qué es ser una académica feminista.
Interdisciplinadas.
Indisciplinadas.
Indisciplinadas.
Interdisciplinadas.
Indisciplinadas.
Interdisciplinar. Interdisciplinar.
En este podcast conocemos las historias de vida de feministas que habitamos la academia y nos reconocemos interdisciplinadas. Interdisciplinadas Podcast.
Bienvenida, bienvenido, bienvenide. En este episodio conversamos Francesca Casariego y quien les habla, Lucía Santos.
Interdisciplinadas Podcast.
Francesca Casariego es doctoranda en arte en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y es magíster en arte y cultura visual por la Facultad de Artes de la Universidad de la República. Es docente en el Instituto de Bellas Artes desde 2012, directora del Tenemos que Ver, Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay, que tuvo su 12ª edición en 2024. Su obra Envueltos acaba de ganar el Gran Premio Adquisición del MEC del Premio Nacional de Artes Visuales 2024. En la actualidad, Francesca, en sus tiempos libres, se la pasa haciendo tufting.
Lucía Santos es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República, casa en la que ahora estudia una especialización en gestión cultural. Trabaja como responsable de comunicación del área social y artística. Fue murguista joven durante 10 años y tiene experiencia en producción de festivales de cine, grupos artísticos y producción audiovisual. Su nueva pasión es sentarse a escribir en ronda con otras mujeres.
Hola, Fran.
Hola, ¿cómo andás, Lu?
¿Todo bien?
Bien, bien.
Bueno, bárbaro. Estamos acá cerrando este ciclo con este episodio que vamos a hacer nosotras, que trabajamos en la comunicación de este podcast.
Es verdad.
Y bueno, acabas de ganar, estamos en septiembre de 2024 y acabas de ganar tu obra Envueltos, acaba de ganar el Gran Premio Adquisición del MEC. Contame un poco el proceso de esta obra, ¿qué significa ganar un premio de estas características?
Bueno, sí, estoy así muy, muy contenta, desbordada diría, porque bueno, no me lo esperaba, no creo que uno no hace obras para ganarse premios, y entonces es un reconocimiento siempre muy valioso, y bueno, estoy sí muy emocionada, la verdad. Bueno, Envueltos es parte de, es como una versión reducida de una instalación. En realidad el año pasado hice una exposición que tenía tres obras, que se llamaba Aunque no lo recuerde, y una de las obras que presentaba era Envueltos, que es una instalación de alfombras transitables, en las que se escuchan relatos de algunas vivencias de mi infancia. Toda la exposición de Aunque no lo recuerde trata sobre mi experiencia como niña atravesada por el terrorismo de Estado. Y bueno, y Envueltos específicamente, eso es esta instalación de alfombras. Ahora lo que presenté en el premio son tres alfombras, donde en cada una de las alfombras se encuentra un relato que un poco cuenta diferentes situaciones, en este caso todas relacionadas con cómo era para una niña tener a su madre presa política, ¿no? Y entonces, bueno, y verla durante media hora, una vez por semana, únicamente. Y bueno, y entonces cuento como son tres relatos, uno por cada alfombra, y en cada uno de los relatos voy contando diferentes visitas a la cárcel, a mi madre, ¿no? Y bueno, y fue un proceso bastante largo, porque en realidad empezó todo esto, empezó como una mentoría del MEC, o sea, me presento una mentoría del MEC, después de hacer la maestría, que en la maestría empiezo a hacer algunos trabajos, si bien mi maestría es súper teórica, empiezo a hacer unos trabajos prácticos y quedo como enganchada ahí con empezar a contar mi historia desde la práctica artística. Y entonces me presento unas mentorías del MEC, quedo con Fernando Faulino como curador, como mentor, digamos, y en ese proceso yo me presenté con un proyecto que nada que ver con esto que terminó siendo, pero en esa interacción fue como que empezaban a surgir otras cosas, ¿no? Yo veía que le empezaban a interesar elementos, cosas que yo le iba contando, y entonces ahí fue como que, olvidémonos del proyecto anterior y hagamos otro nuevo proyecto, y es el que termina siendo, aunque no lo recuerde, ¿no? La exposición individual que hice el año pasado. Y bueno, y después de eso fue fines del 2021, o sea, me presento a principios del 2021, hago esa mentoría, termino el 2021 con un proyecto escrito ya y bastante visualizado, porque tenía ya como iba a ser, digamos, el proyecto, y lo presento al año siguiente a los fondos concursables del MEC, y al finalizar el año me otorgan el premio de los fondos concursables para la realización de la obra, y entonces en el 2023 la hago, y bueno, justo que fue coincidencia, cae siendo el año a 50 años del golpe, entonces, bueno, era un año muy significativo para una obra que hablara sobre terrorismo de Estado. Entonces, bueno, termina inaugurándose en julio del 2023, y bueno, y este año, cuando vi la convocatoria al premio, dije, bueno, vamos a presentar algo de esto. Y entonces fue esa versión reducida, porque bueno, el premio participa de 35 artistas y se hace una exposición con las 35 obras de diferentes artistas. Entonces me parecía que 7 alfombras era como muy grande, y que me iban a terminar descartando por el tamaño. Y entonces dije, bueno, me pareció que igual funcionaba si eran 3, así que presenté 3, y bueno, muy contenta ahora con esto de este reconocimiento, ¿no? Del trabajo.
Es interesante, ¿no? El proceso, bueno, de la política cultural que hoy veníamos conversando un poco antes de venir, de la política cultural que atraviesa esta experiencia de obra,
claro.
Hayas tenido esta oportunidad, el tiempo vital también que te llevó poder hacer esa obra del otro e ir devolviéndote cosas. Qué linda experiencia de crear en conjunto.
Sí, es re importante, ¿no? Eso de la interacción con otros así para crear, ¿no? Para crear. Es como para ver como esas nuevas miradas. Sí. Bueno, Lu, y contame vos que estás ya finalizando tu especialización en gestión cultural, ¿no?
Sí, vos mientras estabas redactando ese proyecto, yo fui madre y además me puse a estudiar una especialización en gestión cultural en el 2021. Y ahora hice mis últimos créditos hace poco. Terminé de entregar una última materia que tenía, que era como una electiva. Ya tengo el trabajo final aprobado, todo, pero me quedaba aprobar eso. Me llevó,
o sea, que
tiempo.
Ya terminaste.
Ya terminé, o sea, bueno, falta que aprobarla. O sea, la entregué.
Ah, ya entregaste y te falta como lo burocrático, digamos.
Y después pedí la acreditación. Pero bueno, me había puesto creo una meta en un momento que era terminarla a los 3 años, y la voy a terminar casi a los 4. No está mal para todo lo que he cambiado en este tiempo de vida.
Con una niña, una bebé recién nacida.
Y que va aparte. No, y cambios de trabajo también que he tenido, ¿no? Así que, nada, feliz.
¿Y cómo se conecta esto de la gestión cultural con la comunicación? Porque, bueno, vos sos comunicadora y es a lo que te dedicás. Hoy por ahí trabajás en 2 lugares haciendo encargada de comunicación.
Sí, ahí me pasa que yo tuve como un desarrollo estudiantil y profesional en paralelo, que fue por un lado estudié teatro y por el otro lado estudié comunicación, y me llevó, iban como bastante en paralelo esas 2 carreras. en comunicación, estudié más como también la parte más de las profesiones de periodismo, audiovisual, y en el teatro también estudié mucho tiempo canto, y hice Murga Joven, que aparece ahí. Entonces van como esas dos Lucías tratando de dialogar en algún momento entre ellas mismas y siendo yo un ser único. Entonces, esto como de poder traer algo de la gestión, de lo cultural. Yo, además de ser murguista, trabajé como monitora. Cuando hice espectáculos, también muchas veces los produje en otras artísticamente. Bueno, trabajamos, nosotras nos
trabajamos juntas.
Tenemos que ver, ¿verdad? Como en ese entramando aparecía la gestión cultural como un paso hacia ir uniendo algunas cosas de las que te da el pienso universitario, y también un poco ese placer por el desarrollo de la cultura. Ahora, estos años desde que tuve, bueno, desde que entré a estos roles de comunicación, también estoy con la energía bastante puesta ahí, pensando mucho en la comunicación y la comunicación universitaria también. Entonces, mi especialización, que el trabajo final era sobre las memorias de las mujeres murguistas, capaz que sigue siendo esa mi tesis, o capaz que...
Qué bueno.
A mí me interesa también mucho pensar en los eventos, los dispositivos comunicacionales que tienen en particular la universidad para divulgar su conocimiento, y los eventos o estas prácticas como hacer programas, podcasts, cómo operan ahí para la divulgación del conocimiento. Entonces vamos a ver si eso, que yo siento que todavía es más del ámbito personal, del desarrollo personal, que es la Lucía artista y creativa, si se sigue integrando con la Lucía profesional o si las mantengo un poco ahí distanciadas también, para que la vida tenga muchos matices. Que está bueno.
Es importante,
¿no?
Que sí.
Así que, nada. ¿Y vos cómo vas con tu doctorado ahora? O sea, ¿pasaste la maestría rapidito al doctorado?
Sí, bueno.
La plata.
Ya soy grande, entonces.
Yo también soy
grande. El tiempo apremia. No, sí, en realidad quedé como muy enganchada con la maestría, ¿no? Cuando terminé la maestría, si bien, como está bueno, es un proceso así bastante intenso, y yo lo disfruté mucho, la verdad que disfruté muchísimo volver a estudiar, digo volver porque, bueno, ya hacía bastantes años que yo había egresado, ¿no? Cuando empecé la maestría, no había una maestría, yo... Hacía mucho tiempo que quería estudiar y había buscado diferentes maestrías. Y bueno, en Uruguay no había una maestría en arte. Había mirado acá en comunicación y bueno, y nunca se había dado, ¿no? Había visto opciones de maestría, pero cuando se abrió la maestría en arte en la facultad, en mi facultad, fue como que me tiré de cabeza. Y bueno, soy la primera corte, soy de la primera corte. Y bueno, y enseguida que terminé, quedé muy entusiasmada, la verdad, con esto de la investigación. Y dije, en realidad mi compañera de trabajo me entusiasmó, me dijo, ay, vamos a hacer el doctorado juntas. Después ella nos anotó y quedé yo. Pero así que nada, defendí mi tesis en el... fines del 22, en diciembre del 22, y en marzo del 23 estaba empezando a hacer el doctorado. Miré el doctorado de la UBA, de Buenos Aires y de La Plata, y no sé por qué al final terminé eligiendo el de La Plata. Y bueno, y así, ahí estoy. Entonces empecé el año pasado, estoy cursando. También me dije, bueno, con un ritmo más calmo, porque venía así de 4 años así a full y me había puesto muy intensa así con la maestría. Tuve unos años que tenía pocas horas en la facultad y entonces aproveché mucho los cursos de la maestría, ¿no? Hice tengo no sé cuántos créditos de más, porque me metía en todos los cursos que podía, bueno, y la aproveché muchísimo la maestría. Todo, ¿no? Salí con una tesis teórica sobre la realización de las mujeres de la generación postdictadura, que son las personas que nacieron durante el terrorismo de Estado, que produjeron a nivel cinematográfico en Uruguay, y bueno, y analizo a 3 de esas directoras. Y al mismo tiempo en esa misma maestría es que empiezo también como a hacer algunos trabajos prácticos, porque en la maestría en la Facultad de Artes tiene como dos opciones, como hacer una investigación con un conocimiento desde la teoría, digamos, y si no como desde un conocimiento desde la práctica artística. Y bueno, y si bien yo defiendo y hago una teoría teórica así bien mucho más tradicional, ¿no? Como de todas maneras termino también como que en este bichito así de la práctica artística. Y bueno, y es lo que hablamos recién de que después me presento a la mentoría y terminan, ¿no? Haciendo obra, que era algo que no había hecho en mi vida tampoco, ¿no? Y así que sí, la maestría despertó así como muchas pasiones en mí. Y bueno, y ahora, y entonces enseguida me enganché con el doctorado. Y bueno, y ahí voy, así como en un ritmo más calmo, porque más tranqui. Porque bueno, nada, la vida. Y también estuve haciendo como estas, las exposiciones, que también energéticamente te llevan mucho tiempo, además del tiempo real. Hay una cuestión ahí, trabajando con la experiencia propia, que también es muy movilizador. Entonces, bueno, nada, como que por ahora el doctorado estoy cursando todo lo obligatorio, que terminó este año. Y bueno, y después ya con más calma, el año que viene empezaré a pensar en la tesis, digamos, que estoy... Mi idea es como agarrar como el mismo corte que hice, que era terrorismo, Estado, género y generación, ¿no? Y como en ese mismo recorte tomar las artes visuales, porque yo hice la investigación anterior de audiovisual, ¿no? Entonces tomar las artes visuales de las mujeres de la generación postdictadura en Uruguay. Pero bueno, ahí veremos un poco cómo se va.
Es interesante, ¿no? También ahí tengo pensado esto de que hoy hablábamos un poco y atraviesa de alguna forma las conversaciones que se dan en este podcast, que tiene que ver con la interdisciplina, con la indisciplina, también todas las tensiones que surgen con los saberes académicos, con los saberes profesionales, y hay algo a veces en nuestras disciplinas que ya son intrínsecamente interdisciplinarias e interdisciplinadas.
Sí.
Y nosotras habitándolo con nuestras personalidades, con nuestro ser feministas, con la forma en que entendemos los órdenes en la sociedad, que lo atraviesan todo, ¿no? Y el deseo ahí, la conexión, algo con esto del conocimiento situado y desde donde nos posicionamos como investigadoras o como profesionales, que es movidas por nuestros contextos, por quienes somos y por el deseo, que va trazando unos caminos que son súper dispersos y difíciles de contar también a veces, ¿no? Pero que son riquísimos. Yo como que elijo esto siempre, ¿no? Cuando me centro en mí misma, miro mis trayectorias, las decisiones que he tomado, las líneas de vida. En algún momento me sentí bastante perdida. Dije, ¿qué hice yo todos estos años de mi vida? Y me tuve que hacer una gráfica temporal desde que nací, porque capaz que más o menos que tenemos la vida un poco ahí determinada las personas.
Claro.
Yo por lo menos tenía medio claro que ibas a la escuela, que tenía que hacer el liceo. Y ahí fue cuando sentí que podía más o menos decidir. Y entonces me tracé ahí los años de vida y dije, pero mira, todos estos años yo estuve ahí peleando ser artista, formándome, construyendo colectivamente. Ahora, cuando leíste la bio mía al principio, que yo misma la escribí, obviamente, porque las bios las estamos escribiendo cada una.
Claro.
Decía, última, me puse como nueva, mi nueva pasión es sentarme a escribir en ronda con mujeres. Mentira, yo hago esto
desde siempre.
Claro, ponele que desde que murguista estaba en comisión de letras y mi primera experiencia como murguista fue en 2005, o sea, desde ahí yo me siento con gente a escribir cosas y a pensar colectivamente y creativamente. Tengo una obra escrita de teatro para niños con una amiga y tengo una esa estrenada y yo ahí recibí una mención de crítica teatral, como fuimos mencionados, y eso fue un montón ya. Y escribí también una de teatro con un amigo, que la tenemos ahí, nunca nos da la energía todavía para que salga.
¡Qué divino! Quiero ir a verla.
No,
esa hay obra.
Producímela. No, bueno, o artísticamela, porque esta es una obra que está el texto nomás. Bueno, nada, y eso, esa necesidad como de contarse, de ir y venir, y también encontrar los mojones que explican tu vida, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me senté en el Seifé, me presenté y dije, bueno, y yo tengo tú una parte artística de mi vida que se las cuento porque eso va a explicar algo que termina haciendo lo que soy.
Bueno, y eso, el Seifem, contame un poco cómo es llevar la comunicación del Seifem y qué implica esto de una comunicación feminista.
Bueno, llevarla. Bueno, esto, sí, es todo un desafío. Yo cuando entré al Seifem trabajábamos con Elena Suárez Val todo el año pasado y el año, yo no sé en qué año estamos, pero entré en 2022, ¿sí? Y ahí trabajábamos con Elena un par de años. Cuando Elena se fue de la unidad de comunicación, te sumaste vos. Y bueno,
sí,
implica...
este año.
Este año, 2024. E implica, por un lado, seguir trabajando profesionalmente con lo que la gente piensa que debería ser la gente que trabaja en comunicación en las instituciones, y ser un poco funcionalista y hacer campañas y brindar información y que las cosas estén ahí en las redes, ¿no? Y en la web, con esos canales que están abiertos y que también son alguna forma de cómo nos entendemos en el mundo y donde nos situamos. Y también implica pensar, tratar de pensar la comunicación de una forma feminista, porque el centro del Seifem tiene, en su forma hasta del pensarse colectivamente, el proyecto fue redactado colectivamente. Después hay estructuras que atraviesa, que es donde presenta los fondos y que tienen, bueno, sus financiamientos y todo, pero la organización, las decisiones se toman en plenaria, ¿no? Entonces, en donde existe consenso. Entonces, también implica un poco pensar cómo podemos comunicar desde ahí. Desde las formas de enunciarnos y de contarnos y quiénes son los otros, las otras que están del otro lado ahí con quienes queremos contar, hasta la forma de crear. Y ahí con Elena el año pasado hicimos un taller en donde analizábamos, ¿no?, que si el feminismo es un movimiento y un conjunto de teorías y prácticas, cómo llevar esto hacia la comunicación. Y entendíamos que una comunicación feminista tiene que crear sentidos que visibilizan y desafían las estructuras de poder, ¿no? Que eso es un poco lo que piensan, lo que generan los feminismos cuando están pensando y mirando la realidad. Cuando la miramos con una perspectiva de género, vemos cómo el género ordena la sociedad y distribuye roles y a las personas de acuerdo al sexo con el que nacen. Y cuando pensamos más desde una mirada interseccional, entendemos que además hay otras cosas que estructuran a las sociedades. Entonces, bueno, es desafiar esas estructuras que también tienen que ver con las estructuras patriarcales que están insertas en la profesión y en la forma de ser comunicador, comunicadora, de vincularnos con las cosas. También considera esto como de valorar la emoción, ¿no? Como yo pienso, a veces interactúo con redes, respondo, pongo palabras cariñosas, pongo emojis. Soy una persona detrás de eso que comunica y soy Lucía, no soy el Seifem, pero tiene algo ahí como de dar la cara, de poner el cuerpo a esa comunicación. Claro. Y ahí también tiene que ver con escucharnos decir, con elevar otras voces, y desde ahí surge un poco esta idea del podcast, que era de escuchar a las compañeras, conversar entre ellas, ver que tienen vínculos de hace muchos años, que han generado amistades políticas, que están centradas en sus trabajos en la academia, que se reencuentran, que se acompañan, que en una ronda, cuando una cuenta en qué está, la otra le dice, ay, yo estoy en la misma, no puedo creer, pensé que estaba sola en el mundo. Y de fascinarme escuchándolas charlar entre ellas, de entender lo impotente que es conversar entre mujeres. Y medio que un poco de ahí sale esto también, ¿no?
Buenísimo. Este podcast que estamos
en el
que estamos acá
ahora.
Estamos
metidas, ¿no? Como también esto de darnos capacidad mutua, porque hay una forma de construir que es como más desde lo periodístico, en donde yo puedo entrevistarlas a todas.
Claro.
Y ahí hay una parte siempre del periodismo que depende mucho como de la persona que entrevista, que si
¿por
se
dónde
pregunta
vamos?
Bien por dónde va todo. Y acá esto es una cosa más democrática de abrir la conversación.
También. Sí, la propia construcción del podcast que ha sido eso de, bueno, de qué queremos conversar y por dónde vamos y armarlo juntas, ¿no? Que
claro.
Me parece que tiene todo sentido.
Sí, que para los que no saben un poco esto, capaz que también estamos grabando esto y todavía no se grabaron todos, entonces capaz que alguien lo dice, pero nosotros básicamente lo que proponemos duplas, que están un poco dadas por los vínculos que tienen previamente, y cuando nos juntamos, la dupla más o menos conoce que hay una estructura interna y piensa cómo la quiere diseñar, y ahí le vamos compartiendo en un afán de contener y de cuidar y de construir un sentido conjunto. Pero hay algo ahí que tiene que ver con... También yo pensé, Pila, de esto de... Hay algunas que tienen más camino en los medios, o en pensarse o en contarse y más espacio, y otras que les resulta claro. Súper novedoso. Y es difícil contarte y armar una narrativa de
sí,
vos misma.
Sí, pero está buenísimo. Bueno, yo soy muy nuevita en el SAIFEM, ¿no? Entre este año. Y bueno, participan muchas compañeras, entonces, bueno, no las conozco a todas, algunas las conozco, ¿no?, de toda la vida, y otras no las conozco, las estoy conociendo, y para mí está siendo fascinante esto de escuchar las trayectorias de cada una, porque también me acerca a conocerlas un poco más, ¿no?, de cómo, bueno, de quiénes son.
Sí, de quiénes somos, ¿no?
De quiénes somos, claro.
Pero esto es un desafío y bueno, y ahora pasaba esto también cuando estábamos pensando este episodio, Fran, que ayer, antes de que te ganaras el premio, la vida era una y ahora aparece este emergente que de alguna forma te pone ahí en esa luna de donde estás situado, te mueve el piso,
sí,
te mueve, claro.
Te mueve
la situación. Y también es eso, aceptar también como este presente que es el que estamos viviendo ahora, que es el que estamos construyendo, y entender que, bueno, que eso va a cambiar y que lo que pensamos y decimos es efímero en términos de que nuestro pensamiento, por suerte, se renueva y nuestras experiencias cambian. Pero bueno, queda esa huella también de un momento en donde sí. Estas que estamos en el SAIFEM decidimos hacer este ejercicio radial de charlar entre nosotras y contarle un poco al mundo que quiera escucharnos por qué estamos acá, cómo llegamos, qué hicimos. ¿Tenés alguna obra ahí pensada? ¿En qué estás? Porque leí ahí en tu presentación que estabas con el tufting, no sé si iba por ahí
bueno.
La cosa.
Bueno, el tufting fue algo, el tufting es una práctica de tejido de alfombras casera, digamos, y a través de una máquina que hace un tejido que va dejando la pelucita esa de la alfombra, ¿no? Lo peludito de la alfombra. Y bueno, cuando estaba haciendo la maestría hice un curso de educación permanente con un artista. Y una compañía, y yo presenté, todos presentaban proyectos, sus proyectos artísticos, no sé qué, y como yo no tenía ningún proyecto artístico así, o no tenía mucho proyecto artístico realizado, presenté lo que tenía a futuro, que era este proyecto, el proyecto, aunque no lo recuerde. Y entonces ahí cuando mostré, porque como te decía, tenía como unos 3D hechos, entonces cuando mostré esto de las alfombras, una compañera, porque se hacía con Fadu, entonces había mucha gente de diseño en el curso ese, y una compañera de ese curso me dijo, ay, hay unas máquinas que hacen alfombras, no sé qué. Yo la miré y dije, ay, esta se piensa que yo pretendo hacer las alfombras a mano. Y dije, qué locura sería. Pero quedé enganchada con esa idea, ¿no? De la máquina que hacía alfombras. Así que después de que hice el proyecto y todo, busqué la máquina, me la compré. Fue un lío bárbaro, porque bueno, acá no está, bueno, pero al final tengo todo el pack tufting, porque hay países donde hay todo, ¿no? Como hay tiendas de tufting, y entonces ahí te venden todo lo que necesites para hacer esto. Acá no hay, entonces bueno, me lo fui como construyendo. Y bueno, estoy recopada, la verdad que es muy divertido, es como un descubrimiento nuevo, que es esto de hacer alfombras, y no sé mucho para dónde va eso, ¿no? En realidad yo estoy haciendo, en principio como investigando la técnica, ¿no? Aprendiendo a tejer, y bueno, sin saber mucho aún para dónde. Hice como algún proyecto con esto, pero bueno, todavía no sé. Lo que sí para el año que viene, bueno, tengo como dos cosas así bien concretas en relación a esto, a la faceta artística, como decías. No, que tiene que ver, bueno, una que me invitó Fabiana Puentes, que es artista y curadora, se presentó a los fondos concursables con una curaduría. Para el año que viene y ganó los fondos concursables y con un proyecto en el marco de los 40 años de la democracia. Entonces, y me invitó a participar del proyecto, ya va a trabajar con 5 artistas más. No los voy a nombrar ahora porque capaz que me olvido de algunos. Y bueno, además no sé cuánto puedo revelar porque no es mi proyecto, es el proyecto de otra compañera que me invitó. Pero bueno, voy a contar lo mío, que es que ella me invitó a participar. Todavía no sé mucho qué, pero bueno, me entusiasma mucho. Además, ya el hecho de que me invite un artista a participar me parece re loco porque no me siento como dije el día de la inauguración, me siento un poco... que no estoy ahí, la verdad no me salió la palabra, un poco impostora, dije eso, dije, me siento un poco, se me había ido puf la vez, y me siento un poco impostora, porque bueno, nada, no tengo 49 años y hace muy poco que estoy en esto de, hace mucho que el arte me interesa. Por eso hice la Facultad de Artes, por eso, pero bueno, no tenía hasta el momento una práctica artística, de hacer taller o de no sé qué, entonces como todo muy nuevo. Así que súper contenta de que me invite Fabiana a participar de su proyecto, así que bueno, nada, será para junio del año que viene. Esperemos que salga algo lindo. y otra cosa que también me entusiasmó mucho, que es la exposición esta, aunque no lo recuerde, la que presenté el año pasado, la presenté a la Universidad de Río Grande en Porto Alegre, Brasil, que es muy significativo porque nosotros fuimos, porque la historia habla aparte de un secuestro que tuvimos con mi familia en Porto Alegre. Entonces, me parece súper lindo volver a Porto Alegre con la obra que habla de algo que pasó, empieza ahí, ¿no? Ya tengo como el acuerdo con la universidad en el espacio que tienen, el Centro Cultural, de espacio de exposiciones que tienen para noviembre del año que viene, noviembre porque es la fecha en la que nos secuestraron, ya hace varios años, en el 78 fue el secuestro, y ya tengo eso previsto. Ahora tendré que ver cómo es esto de que me presten parte de mi obra, porque ahora es del MEC, pero bueno. Sé que se hace eso, así que no creo que haya ningún problema. Pero bueno, ya era algo que ya lo tenía como medio ya apalabrado. Antes de cerrar, dime, me gustaría que me contaras un poco vos cómo te proyectas para el año que viene.
Bueno, un poco tiene que ver con esto. Yo pensé mucho tiempo en este podcast. Tuvo muchas versiones la idea de hacer un podcast con el Seifem. Y ahora estoy como en un proceso de que aparte estamos en pleno proceso de grabación. De vivir esto que pensé mucho tiempo y que por suerte se está logrando y que se está haciendo. Y el año que viene tiene que ver con un poco con eso también, con que si la vida, el año que viene, que va a ser el 2025, me lo permite, poder terminar, seguir desarrollando algunos proyectos que tengo en lo profesional, que me dan satisfacción y que cierran ciclos, y poder tomar el tiempo de autoevaluarse y acariciarse y decirse, mirá, esto que decíaste un día fue una idea y ahora sí, lo estamos escuchando. El año que viene se viene el congreso del Seifem, el 2025, y entonces ahí sigue estando el desafío este de cómo poder pensar una comunicación desde el congreso feminista, y eso va a llevar un montón de tiempo. ni energía. Y a mí me gustaría que el año que viene haya otro ciclo, con ya con invitades, que ya quizás no es unas interdisciplinadas podcast, sino que es un interdisciplinades, donde podamos sumar otras voces de colegas, personas que están en la vuelta, amigues.
Ah, así que esto no se terminaba acá.
Y bueno, después tenemos que hablar ahí con...
sino pero, que seguía.
Y bueno, buenísima. Y ahí se dependerá si la gente le gustó, si lo escucha, si hay otra gente que quiere sentarse acá a conversar, y si mi radio nos lo permite, seguiremos conversando. Esa es la gracia de la idea, de seguir dándole tiempo a la conversación, al pensarnos juntos. Y así que así estamos.
Divino.
Muchas gracias, Fran, por acompañar. Tremenda.
Muchas gracias, Lu, a vos, por hacerme, por traerme acá.
Veníamos conversando mucho y nos encontramos.
Al Saifem primero, a trabajar juntas, que la verdad que es un placer. Pero bueno, pero estamos terminando.
Dejamos un beso, muchas gracias por escucharnos.
Podcast, muchas gracias, ha sido un placer. Y gracias, señor.
En este episodio conversamos Francesca Casariego y quien les habla, Lucía Santos. Seguinos en redes.
Seifem.ei.udelar.edu.uy @Seifem en Instagram y X. Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas Seifem de la Universidad de la República en coproducción con Uniradio. Nos situamos, nos reconocemos y nos inspiramos con las historias de feministas académicas. Somos Interdisciplinadas Podcast.